con sabor a Colombia. Todos vivimos el paro camionero, porque cuando hay un paro de algunos colombianos, no son ellos los que están en paro, nos paramos todos, todos estábamos en paro. Lo cierto del cosa es que todos terminamos pagando ese paro, porque lo que se afecta es el bolsillo de los colombianos. Pero ya, una vez levantado el paro y todo lo demás, yendo hacia la normalidad, ¿a qué tan normales están los precios en nuestras ciudades? ¿Qué tan normales están los precios en los pueblos? ¿Qué tan normal está el abastecimiento? ¿Qué tan frecuente se ha dado? Bueno, ya hubo unas pérdidas muy grandes, pero eso hay que analizarlo, por la simple y sencilla razón de que pasamos de una noticia a otra como si todo fuera solo una colección de noticias y rara vez nos detenemos a analizar las consecuencias. Pero ¿cuáles han sido esas consecuencias de este paro camionero en el bolsillo de los colombianos, de los que mercan, de los que van a las plazas, de los que compran? ¿Quién nos acompaña, Clara?
Pues mire, a esta hora saludamos muy amablemente a Luis Alberto Ávila, es economista, consultor y presidente de la Asociación Colombiana de Economistas Consultores. Doctor Luis Alberto, qué placer tenerlo por acá. Buenas tardes, ¿cómo le va?
Igualmente, muchas gracias y muy buenas tardes.
Y también saludamos a Wilston Darío Hernández, es administrador general de la Plaza de Mercado de Palo Quemado. Wilston, ¿cómo le va?
Gracias, Clara. Muy buenas tardes.
Cuéntenos cuáles han sido las consecuencias de este paro camionero tan largo que le tocó afrontar al país.
Pérdidas de vidas, indudablemente los disturbios, las manifestaciones conllevaron a pérdidas de vidas, a pérdidas económicas, el incremento de los precios de los alimentos, todos lo registramos, un incremento que en algunos casos superó el 90, el 100%, porque empezó la escasez en los centros de abastos de alimentos como la papa, los cereales. Este es una de las consecuencias más fuertes para el costo de la canasta familiar.
Es decir que nosotros, cuando hablan de índices de precios al consumidor, cuando hablan de que subió el costo de vida en este mes, cuando hablan de estas cifras, disparamos el promedio en este mes de julio.
Evidentemente, este paro constituyó otro de los factores de incremento de precios, además de la devaluación para los alimentos importados y del reciente fenómeno del Niño. O sea, se convirtieron en tres factores que presionaron el incremento de precios y obviamente, pues los consumidores, todos los colombianos, estamos viviendo estas consecuencias del paro camionero.
Wilson, ¿cómo se sintió el paro al interior de Palo Quemado? ¿Cómo lo sintieron los comerciantes? ¿Cómo lo sintieron los consumidores?
Santiago, gracias. El efecto del paro en estos 46 días fue una disminución de casi, para el promedio de nosotros, 300 vehículos en esos 400, en esos 46 días. A nosotros nos ingresan más o menos 5.000 vehículos, nos ingresaron 4.700 vehículos de carga. Un 6% se disminuyó la carga que ingresó a la Plaza de Mercado de Palo Quemado. Uh-huh. El efecto pues se comienza a sentir. Obviamente el tema de los precios estuvo entre un 40 y un 90% en el incremento de precios al consumidor en bienes básicos como la papa, como productos importados que siguen teniendo pues la canasta familiar, como los cereales que vienen de diferentes partes del mundo y algunas frutas que provienen de países como Chile, como Norteamérica o como Estados Unidos, tuvieron efectos sobre los precios. Esto hace de una u otra forma que vayamos a tener un efecto sobre el índice de precios al consumidor, sobre nuestra inflación, y pues de una u otra forma comprar más caro en esos 46 días lo tuvimos que vivir. Hoy en día pues ya se está normalizando el tema de precios, ya vemos la racionalización en los precios como en las hortalizas, los precios en la papa ya se comienza a racionalizar, en algunos cítricos que vienen de las regiones de los Llanos Orientales, del Tolima, productos ya comienzan a racionalizar sus precios. Uh-huh. Y acceden a mejores precios el ama de casa en nuestras plazas de mercado y especialmente en la plaza de mercado de Palo Quemado.
Luis Alberto, ¿cómo vemos nosotros los consumidores a corto plazo una regulación de precios que esté acorde, digamos, a nuestro bolsillo? Listo, estos 46 días de paro fueron traumáticos para todos, pero venimos durante todo este año viendo un alza de precios constante, que por la sequía, que por la no sé qué, el fenómeno del Niño, bueno, tantas cosas que hacen que los precios siempre se mantengan arriba. ¿Vamos a poder nosotros en un tiempo corto poder ver una regularización de precios?
El mejor mecanismo es estimular la producción. En la medida que el gobierno y los empresarios tomen decisión de invertir en el sector agropecuario y se incremente la producción, es el mejor antídoto para que los precios no sigan elevándose. Esto es obviamente los términos de oferta y demanda. En la medida en que tengamos más oferta de productos del sector agropecuario, tendremos la posibilidad de tener unos precios pues más estables, que no tengamos esos incrementos que se presentaron por el fenómeno del Niño, por el paro camionero, que afectaron ostensiblemente los precios. La política es esa: incrementar, y por eso lo hemos dicho en muchas ocasiones en Caracol, subir las tasas de interés, subir los costos para los campesinos, para los productores, pues es una gran medida negativa, porque esto va a desestimular la inversión en el campo, va a elevar los costos y no vamos a tener más producción. O sea, frenamos el crecimiento al subir las tasas de interés y no estimulamos la producción.
¿Hasta qué punto es posible que por todo lo que ha pasado este año, desde la subida del dólar, el fenómeno del Niño, el paro camionero, todo, ya se vuelva conchudez de los comerciantes la subida de precios? Porque hay cosas que no bajan de precio aunque deberían, como la gasolina, que está igual de cara o más cara a pesar del bajo precio del barril de petróleo. Entonces, ¿qué tanto se puede volver a largo plazo o a mediano plazo una excusa? Como no es que el dólar, no es que el Niño, no es que la Niña, no es que el paro, no es que el cuánto, todas qué tanto riesgo tenemos nosotros de eso.
Ahora bien, lo importante es que tenemos que ser racionales y tenemos que compararnos con otros países. Y esa comparación quiere decir, ¿cómo estamos de peajes nosotros frente a Ecuador, a Chile? ¿Cómo estamos del precio de la gasolina? Porque si estamos por encima de esos promedios en América Latina, pues no somos competitivos. Y no somos competitivos no solamente por el precio que están de los fletes del transporte, sino también por esos costos que usted acaba de comentar, o sea, la gasolina, los peajes, y todos esos costos adicionales de la importación de llantas, de insumos, que con la devaluación han incrementado los precios, pues lamentablemente no nos están haciendo competitivos. Pero hay que ver esa canasta integral, no solamente el efecto, o sea, que el costo que cobra el transportador por el flete, sino atrás, cómo está los insumos, los peajes, repito, la gasolina, porque en esto debemos competir internacionalmente. Y recordemos que en Ecuador, por ejemplo, un peaje vale 3,000 pesos. Entonces aquí estamos pagando 9,000, 10,000 pesos por cada peaje.
Pero vea, antes de que volvamos a redondear nosotros en las causas y en las cosas de lo que ya la mesa de negociación esperamos haya aclarado y haya reglamentado, yo le quiero preguntar con respecto a lo que usted decía antes del desestímulo con los créditos y con la plata costosa. ¿Por qué no nos explica, así como si le estuviera explicando a la abuela de su señora, para que él entienda? Porque es que en esta economía nosotros no entendemos mucho. ¿Cómo se desestimula con las tasas altas en los bancos? Dígame.
En la medida en que el Banco de la República sube la tasa de interés, los bancos también están subiendo el costo del crédito. En este momento, el crédito para libre inversión está en promedio del 28-29% al año. Si una persona tiene una empresa o un proyecto y tiene que pagar el 28-29% y ese proyecto solamente le va a rentar el 10%, el 12, el 15%, la persona no puede desarrollar ese proyecto porque no le da una utilidad mínima, es lo más elemental. Si yo voy a iniciar un proyecto y mi rentabilidad apenas es del 10, del 12%, y me cobran intereses del 28, el 29%, pues ese proyecto no arranca. Y si tengo una empresa funcionando y necesito crédito, pues ese crédito, ese costo del crédito se lo traslado al consumidor. O sea, a mí me cobra un banco el 28%, pues yo le incremento al precio del producto que estoy elaborando también un 28%.
Es decir, que cuando se suben las tasas de interés y la de captación y todo eso, también nos están afectando el bolsillo a todo, porque a nosotros es a los que nos están pasando ese costo.
La cuenta de cobro nos llega a todos los consumidores. Entonces la idea es tener una economía más orientada hacia la producción y menos a la especulación.
Bueno, y el señor Hernández en Palo Quemado.
Sí. Winston,
cuénteme una cosa. ¿La gente dejó de mercar o durante el paro la gente iba y mercaba, se quejaba pero compraba?
Sí, Fran, realmente Realmente, pues nosotros somos proveedores de las amas de casa, de los restaurantes acá en la ciudad de Bogotá, y lo que se sintió, pues, de una u otra forma, es de que hubo un flujo normal de personas. Obviamente lo que pasaba era de que estaban pagando productos a mayor precio. Ahí, en todo caso, una buena oferta de productos que existieron, pero pues con una menor cantidad, como nos lo analizaba el analista económico anteriormente, si hay una menor cantidad de productos va a haber un precio más alto, y eso pasó en el paro camionero. Si es de aclarar que los comerciantes no generan realmente la especulación. Con la competencia que hay hoy en día de los diferentes tipos de mercados, plazas de mercados, Fruver, negocios que con las grandes superficies abastecen de alimentos a las diferentes ciudades, hay un mercado que realmente se regula a través de la oferta y la demanda. Entonces, si suben los precios desde el agricultor, a él se le dificulta venderlos por un paro, realmente el comerciante traslada ese mismo precio. Pero si se baja de igual forma como ahorita se está sintiendo en las diferentes ciudades del país, se baja el precio. Entonces, un abastecimiento, la gente vino, pero pagó precios más caros.
Pero aquí hay que ver, me van a disculpar la palabra, pero es que no encuentro un sinónimo. Pero aquel que quedó fregado, es decir, jodido, sí, fue el campesino, de todas maneras. ¿Saben una cosa? Ya continuamos con ustedes después de estos mensajes.
Un colombiano original es el que invita a todos los vecinos a la fiesta de su casa. Ese que se llena de orgullo cuando se pone la camiseta de la selección. Ese que cuando está en la playa se almuerza su pescado frito. El que en su cumpleaños prefiere un conjunto vallenato antes que un DJ en la mejor discoteca. Que le encanta el cóctel de camarón. El que lleva su tumbado a cualquier parte. Que vive toteado de la risa porque para cualquier situación siempre tiene un chiste. Pero lo que más enamora es su bacanería.
Participar en el premio Compartir es una experiencia que cambió mi vida.
Sentí el apoyo y el reconocimiento a una gran labor.
El premio Compartir nos motiva a los maestros a transformar el país.
Más de 200 millones de pesos en premios. Maestros y rectores, inscríbanse hasta el 31 de julio. www.premiocompartir.org.
Continuamos en La Ventana de Caracol Radio.
Y estamos hablando del bolsillo, estamos hablando de todos nosotros, pues porque tenemos que comer. Y hay que, hubo gente que me imagino que hizo dieta durante el paro, pero que ya.
Pero igual comió. Igual compró.
Pues nuestro compañero Daniel Granados estuvo conversando con una vendedora de palo quemado y escuchen esta nota.
Las ventas nos afectaron un 100% porque el consumidor no podía comprar lo que necesita. Una arveja que costaba 12 mil pesos, una libra de papa que costaba 3 mil, una libra de cebolla cabezona que costaba 5 mil. No se vendía como antes porque el consumidor no podía consumir lo que llevaba, lo que necesitaba, sino lo que podía. Pues llevar a 50 mil podía llevar 3, 4, 5 cosas porque estaba muy caro el mercado. Se levantó el paro y ya se ha acercado hartas personas a comprar a las plazas ya. Porque una libra de arveja que valía 12 mil pesos, hoy en un día del no paro, estamos vendiéndola a 2.500. Una libra de cebolla que valía 5 mil pesos, hoy vale 1.000 pesos. Una libra de tomate que estaba en 2.500, hoy vale 1.000 pesos. Hay mucha competencia hoy en las plazas, precisamente por eso, a que entró mucho mercado del que el gobierno no dejaba de entrar gracias al paro camionero que ellos tenían. Por favor, señor ministro de Hacienda, tenga en cuenta todos los problemas que se vinieron encima con este paro, que tanto perdieron los consumidores como los agricultores, como los comerciantes, y en sí todo el pueblo colombiano perdimos, porque la realidad fue mucho, mucho el mercado que se botó. Usted vio toda esa leche que botaron, usted vio toda esa cebolla que se perdió en Boyacá, todo el mercado estaba botado. Mientras que, mientras no llegaban a un acuerdo, al este acuerdo que llegó, ya se da cuenta que el mercado está muy represado. Ahorita ya está llegando en mayor cantidad a las plazas.
Bueno, llegó en cantidad y miren cómo bajó. Además, la vendedora que sí tiene los precios en la cabeza, no como Clara que los consulta por internet y dice, uy, esto sí está caro. Claro, Clara, estás consultando en un mercado en Estados Unidos.
No, señores, palo quemado. Yo le mostré a usted el viernes que era la plataforma de palo quemado.
Pero bajaron, Winston, bajaron los precios entonces.
Sí,
¿se puede ir a mercar en esta? ¿Es favorable ir a mercar en estos días porque hay bastante?
Sí, realmente ya hay una oferta de productos en donde, como lo mencionaba nuestra comerciante, hay oferta de productos de papa, cebolla, los diferentes productos vienen teniendo un mejor precio porque hay un mayor abastecimiento. Evidentemente hubo una gran pérdida de producto y, como lo manifestaba Frank, nuestro agricultor es el que más sufre, porque si él ya tiene que cosechar en esos 46 días de paro, pues tenía que sacar su producto y tratarlo de llevar, pero si no había transporte, ahí se quedó el producto. Lamentablemente, las grandes pérdidas las recibe nuestros agricultores y nuestros productores, como lo mencionaba el analista económico.
Wilson, hay una página de internet, hay una que Clara consulta de palo quemado a ver cómo están los precios. ¿Cómo es, Clara?
Yo entro a un mercado que se llama, mire, aquí lo tengo, espere, se llama Mercadoni. Y entonces ahí ellos tienen
y
la
consulta.
Plataforma.
Sí. ¿Y Palo Quemado tiene una aplicación o tiene alguna página también, don Winston Darío?
Está nuestra página de internet, www.plazadepaloquemado.com. Allí hay información de la plaza. Estamos organizando un sistema de información de precios, pero de igual forma el tema de los precios está muy con suficiente información a través del sistema de información de precios del Ministerio de Agricultura, de Corabastos, del CIPSA. Aparecen pues los precios en donde todo el mundo puede consultarlos. Eso nos ayuda a tener una información periódica y de igual forma diaria de precios. Entonces ahí podemos consultar y hay muy buena información, y como lo consulta Clara en internet, también se encuentran los precios reales de los productos.
Allí en Mercadoni también.
Muchas gracias, señor Winston Darío Hernández, administrador general de la Plaza de Mercado de Palo Quemado. Mil gracias por estar esta tarde con nosotros en La Ventana y lo seguiremos molestando.